Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico, en que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlando y rechazado por las llamas.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este su programa radial Tejiendo Palabras. Les extendemos un cálido abrazo a ustedes, nuestros oyentes, a la Radio UNAD, que es nuestra casa. Y recordarles que nuestro programa llega a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente. Y bueno, empezamos con esta segunda parte de un tema bien interesante que veníamos hablando. Pero bueno, antes de profundizar en eso, quiero saludar a mi querido amigo, colega Juan.
Hola Nata, ¿cómo estás? Muchas gracias.
¿Cómo vas, Juan? Qué bueno.
Pues mira, ya ves tú con esta pequeña introducción.
Sí, empezamos fuerte, fuerte el programa. Pues bueno, no sé si ustedes se acuerdan, en el programa anterior estábamos hablando un poquito de ciencia ficción, de acontecimientos actuales y avances científicos. Hablamos un poquito de las distopías sociales y esas situaciones que parecen un poco sacados de la ciencia ficción. Hablamos un poquito de cómo se hace la literatura, cómo estamos hablando del futuro a partir del arte y demás. Y también hablamos de cómo podemos reflexionar también frente a la sociedad en la que estamos. Y bueno, hoy en tónica de la misma conversación, pues vamos a seguir reflexionando sobre cómo la tecnología, la ciencia y los cambios sociales pues transforman la vida humana y muchas veces de formas que solo imaginábamos en libros y películas. Y bueno, pues Juan nos estaba leyendo un fragmento muy muy familiar para mí, pero de pronto no para todos nuestros oyentes. No sé si nos quieres contar un poquito, Juan.
Bueno, sí, digamos que es una lectura muy buena, creo que te atrapa desde el primer momento. Estoy hablando de Fahrenheit 451, del escritor norteamericano Ray Bradbury. Y bueno, yo creo que hay varias formas muy interesantes de relacionarlo con el presente, especialmente con el tema que estamos tratando, ¿no? La sociedad y la ciencia ficción. Digamos que la clave para leer este libro relacionándolo con el tema es recordar que no trata solo de quemar libros, que esa es como la temática del libro, de su futuro distópico, sino de cómo una sociedad termina rechazando el pensamiento crítico. Ese es como otro tema que podemos agregar a nuestro recetario del programa de hoy de la ciencia ficción, y es cómo el pensamiento crítico puede ser rechazado. Lo vemos en los gobiernos hoy, el orden mundial es como, si te das cuenta, lo que realmente merece ser estudiado y merece ser criticado y pensado es lo que está siendo desechado y por alguna u otra forma quemado, ¿cierto? Entonces, de eso va el libro, ¿no? La saturación, tenemos saturación de información y de redes sociales, tenemos esa cultura de la posverdad, de las fake news, hay censura cultural contemporánea. Entonces yo creo que me pareció interesante traer a colación este tema del libro de Fahrenheit 451, que si más adelante se da la oportunidad, tendré el placer de comentarles un poquito más.
Claro que sí, muy, muy a propósito de esto que nos estabas contando. Y bueno, en el capítulo anterior también estábamos hablando un poquito de cómo estamos viviendo en un momento de la realidad que se parece, no sé si llamarlo absurdo, de pronto no, pero sí que se acerca a lo ficcional, ¿no? Como acontecimientos, programas y cosas que uno dice, uy, ¿qué realidad estoy viviendo? Donde esas obras de ciencia ficción que leíamos como para entretenernos, o esas películas o esas series que veíamos de distopías, de futuros inciertos, demás, parecen ser muy reales y parecen estar un poco cercanos a nosotros.
Sí, es interesante, ¿no? Es interesante ver cómo una vez más, yo creo que ya estamos ahí. Hay muchas cuestiones, ¿no? La saturación de todo. Hay mucha, mucha, mucha saturación. Yo creo que la idea de Bradbury es mostrarnos, digamos que le da pie para mostrarnos cómo nuestra sociedad puede llegar a ser si distribuimos más nuestras fuerzas a trabajar en cuestiones, no sé, algo banales, por decirlo así, que a realmente reflexionar sobre el pensamiento y sobre la vida. Entonces es preocupante porque nos hace pensar que nuestra cultura es algo perversa. Entonces, pues nada, si quieren seguir escuchándonos, ya saben dónde encontrarnos, en la radio más virtual, la radio de todos. Vamos por ahora con una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Agroparlante,
amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Bueno, volvimos de esa pausa institucional y estábamos hablando un poquito de, bueno, esta gran, como que yo lo llamaría la piedra angular en la literatura de las distopías futurísticas, especialmente para hablar de estados totalitarios, que eso también nos gusta, o bueno, a la literatura les gusta mucho imaginar esta cuestión de los futuros totalitarios o cómo se desenvuelve los seres humanos, el individuo, dentro de estas sociedades, puedes decirlo así, totalitarias. Y pues bueno, Fahrenheit, ay, siempre se me olvidan los números, 457.
451.
451, sí, me encanta. Y bueno, Juan, no sé si nos quieres hablar un poquito más del autor, de Bradbury, no sé si nos quieres contar un poquito más para tener nuestra sección recomendado literal.
Sí, bueno, digamos que la novela es escrita por Ray Bradbury, publicada en 1953. Estamos hablando de que también hay espacio para la cuestión de la Guerra Fría. Y es una de las obras más importantes de la literatura de ciencia ficción del siglo XX, ¿cierto? Aunque suele describirse como una historia sobre quema de libros, yo creo que en realidad es una reflexión mucho más profunda sobre la cultura, la censura, la tecnología y el pensamiento crítico. El título de la novela hace referencia a la temperatura a la que supuestamente arde el papel de los libros, que es 451 grados Fahrenheit, aproximadamente 233 grados centígrados. Entonces, digamos que la historia ocurre en una sociedad futurista. Digamos que Bradbury se caracteriza por escribir literatura distópica. También tiene un libro muy recomendado, que si les gusta o si les gustó Fahrenheit, vayan a leer Crónicas Marcianas. Es como que tú dices, es como una serie, ¿no? No puedo creer que, o un spin-off, no, es como vaya. Entonces vayan a leer también Crónicas Marcianas. Habla, tiene también relación con Fahrenheit. Es interesante cómo Bradbury las conecta. Es muy bueno ambos libros. Entonces, digamos que en esta sociedad futurista los libros están prohibidos, es decir, tú no puedes leer, ¿sí? Y en lugar de apagar incendios, los bomberos tienen la tarea de buscar libros y quemarlos, ¿vale? Entonces, el protagonista de nuestra obra, de nuestra novela, se llama Guy Montag y es un bombero que, pues, al comienzo de la historia disfruta de su trabajo. Ya con el paso del tiempo, como que quemar los libros, para él como que se pone a reflexionar, ¿no? Pero de entrada, hace parte del orden social. Para él quemar libros es parte del orden social. Pero ya después él conoce como a la coprotagonista, que es Clarice. Esta es una joven que le hace preguntas simples, pero pues tan profundas sobre la vida, la felicidad, el pensamiento, que hacen dudar mucho a Montag. Y él, bueno, se empieza a preguntar por qué están prohibidos los libros, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí Bradbury hace una crítica, ya lo había mencionado, ¿cierto? Que es como una crítica a la censura estatal. Y yo creo que, según el propio autor, el problema no solo era que el gobierno prohibiera los libros, sino que la sociedad dejara de interesarse por ellos. Entonces, en la novela los libros desaparecen porque la gente prefiere, y lo estamos viendo, prefiere el entretenimiento rápido, los contenidos simples, evitar ideas conflictivas. Tú ya no vas al libro, sino vas al resumen, ya te lo dan las inteligencias artificiales, la sociedad de las pantallas. Entonces, yo creo que una de las ideas más sorprendentes que tienen los libros es anticiparse como a esas sociedades denominadas pantallas, ¿sí? Estoy hablando dentro de la obra. Entonces, dentro de la novela hay muchas pantallas. Siempre tú ves en las páginas, lees que los bomberos, sobre todo en la casa de Montag, hay paredes televisivas que transmiten programas interactivos. Entonces, como que no te dan espacio realmente para la reflexión y el cuestionamiento, sino que todo te lo transmite una pantalla. No sé si se me está alejando del tema, pero por relacionarlo, hay un episodio de Los Simpson, de La Casita del Terror, donde Flanders controla el mundo y aparecen pantallas en las casas. Es algo así como que está el control ahí y tú no tienes como la oportunidad de salirte. Y pues sí, digamos que el libro como tal, tú vas a ver y dice qué tan peligroso es un libro. Y uno se pone a pensar, y los libros no es que sean peligrosos, sino que están ahí para que tú los descubras. No sé, Aristóteles en la Edad Media, que fue censurado. en los monasterios, ¿no? En las abadías uh-huh. francesas. Entonces era prohibido leer a Aristóteles, a los griegos. Pero todo lo que reinvocara como, no sé, el verdadero pensamiento, el cuestionamiento, en este caso era la risa, acá es la reflexión. Entonces, son peligrosos, los libros son considerados peligrosos porque contienen ideas diversas y contradictorias. Entonces, yo creo que quería traerles a colación este libro porque siento que se relaciona mucho con la temática. Pasó también en la Segunda Guerra Mundial, sí, la prohibición y la censura. Y no solo en las guerras, han pasado durante la época, si esté tranquilo, por decirlo así, hay censura dentro de la literatura.
A mí me gusta mucho esta novela en particular, es que se enfoca también en lo que tú dices, en este papel histórico que ha tenido la quema de libros o la censura de libros para reprimir ideas disidentes. Entonces, por ejemplo, pasó en la Segunda Guerra Mundial. También ha pasado como la censura que ha empezado a hacer Estados Unidos en los libros de texto para sus escuelas. Y es un tema que pasa constantemente, como la censura y la representación de las quemas de libros para la represión. Y algo que me parece hermoso de esta novela es el hecho de que ellos, para preservar el conocimiento, tienen como un estilo de biblioteca humana. Y es que cada uno de ellos, de esta resistencia que está ahí, que conoce Montag, cada uno se memoriza un libro de memoria para que no se pierdan, uh-huh. a pesar de que se queman todos sus ejemplares y demás. Entonces tienen como una suerte de biblioteca humana que me parece, pues aparte de su valor como literario, me parece como una alegoría bastante hermosa, como del conocimiento, no sé.
Sí, digamos, me hizo acordar de un libro que en su momento también fue censurado. Y estoy hablando de La Montaña Mágica, de Thomas Mann. No sé si yo creo que has tenido la oportunidad de leer este libro. Para los oyentes que no han tenido la oportunidad de leer Thomas Mann, vayan y lean, que es pues un poquito gordo el libro de leer, pero también en su momento fue censurado. Entonces, como que es esa cuestión de que no, y sobre todo para los jóvenes, por las ideas que producía. Entonces yo creo que me parece interesante cómo las personas, para mantener vivo algo, hacen lo que sea, y en este caso pues memorizarse libros enteros. Es impresionante lo que también nos invita a pensar Ray Bradbury en su novela.
Así es, bueno, ese muy bonito recomendado literario para que lo escuchen. Y nada, vámonos a una pausa institucional y ya regresamos.
Regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
There's things I wish I knew. keep from you.
It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe, and we're a million miles away.
Estábamos escuchando The Moon Song, interpretada por Karen O, y es una canción íntima y emotiva que hace parte de la banda sonora de la película Her, que es nuestro recomendado cultural de este episodio. Dirigida por Spike Jonze y protagonizada por Scarlett Johansson y Joaquin Phoenix.
El Joaquín.
Joaquin Phoenix. Oh. Sí, sería Joaquin Phoenix.
Sí, que sí. Ajá.
Se estrena en el 2013. Y básicamente la película sigue la historia de Theodore, un hombre que es solitario, que trabaja escribiendo cartas para otras personas. En medio de su rutina, conoce a este avanzado sistema operativo con inteligencia artificial llamado Samantha, con quien empieza a desarrollar una relación emocional muy profunda. Aunque cuando se estrenó esta película parecía una historia futurista, hoy la película resulta muy relevante porque vivimos en una época en la que interactuamos constantemente con la inteligencia artificial y tecnología capaz de conversar, aprender y acompañarnos, lo que nos lleva a preguntarnos hasta dónde puede llegar esta relación entre humanos y tecnología. A medida de que va avanzando esta historia, como esta historia de amor entre Samantha
y Theodore.
Encontramos temas como la soledad, las emociones humanas, la tecnología y las nuevas formas de relación en la era digital. Este es nuestro recomendado cultural y pues nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología. Y a propósito de eso, al punto que quería llegar de esta, la relación humana que nosotros tenemos atravesada por la tecnología, hablamos un poquito también de hasta qué punto darle a la tecnología injerencia en nuestras vidas, hasta qué punto tenemos ciertas tecnologías tan cotidianas. Yo quería preguntarle a Juan qué avance científico, noticia o acontecimiento has visto que te haya sorprendido más y cómo, si nos cuentas.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de tecnología, toda esta cuestión, yo creo que uno siempre termina relacionándolo también a este personaje de Elon Musk, porque de él se desprenden pues varios de estos temas.
Se han hecho cositas.
Y una que me sorprendió es que él hace poco decía que dentro de no sé cuánto tiempo la sociedad no va a tener que preocuparse de nada. O sea, lo hacía ver como no vas a tener que trabajar, no vas a
como
tener
utópico.
Que... Exacto, como lo único que vas a tener que hacer es ver cómo gastas tu tiempo. Entonces no sé qué va a salir de por ahí, de sus manos. Me pregunto nuevamente si será para todo el mundo, será para los más privilegiados, para los que tienen acceso a estas, por decirlo así, lujos, ¿no? Porque ya es un... Vivir de esa forma es un estilo ya de vida que no todos se pueden dar esa oportunidad. No todos pueden tener un auto fantástico como en la serie. Pero es algo que me sorprende. Entonces, es más o menos, creo que ese fue el que leí. ¿Tú tienes uno que te haya llamado la atención?
Claro que sí.
Cuéntale.
Claro que sí. Bueno, hace poco yo estaba leyendo como, bueno, mi fuente de información a veces es Instagram. Entonces estaba viendo estos carruseles que hacen en Instagram y me llamó mucho la atención uno que decía algo así como el cuento de si es seguro poner la información de tu ciclo menstrual en una aplicación. Entonces yo lo estuve chismoseando y me remitió ya a una fuente que fue una noticia que leí y que efectivamente la noticia nos cuenta cómo la tecnología pues llega a invadir espacios y aspectos muy íntimos de la vida. Y es básicamente que el año pasado un jurado en California determinó que la empresa Meta, es decir, la de Facebook, la de Instagram y demás, accedió ilegalmente a datos sensibles de usuarias de una plataforma de seguimiento de ciclo menstrual que se llama Flow. Esta, bueno, es una aplicación muy famosa, la usan mucho en Estados Unidos, hasta aquí en Colombia está disponible, se puede descargar, es gratuita y tiene muchas usuarias. Entonces, este caso lo que hizo fue mostrar que básicamente durante varios años esta aplicación de uso gratuito empezó a compartir datos privados relacionados con la salud reproductiva, el uso de anticonceptivos, la intención de quedar embarazada, información sobre relaciones sexuales, también sobre los ciclos reproductivos de las usuarias, y todos estos datos los comprometa con fines de publicidad dirigida para esas mismas usuarias. Entonces fue básicamente como, si quieres quedar embarazada te voy a dar estos datos. Entonces es como también muy fuerte pensar los límites de la tecnología y pensar todas estas cuestiones. Y bueno, lastimosamente el tiempo en la radio es muy corto, pero les dejo esta noticia y estas noticias para que se piensen un poquito esta cuestión de la tecnología, y nos vamos despidiendo, Juan.
Gracias, Nata, por este nuevo programa. Espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes y claro que sí, nos estaremos escuchando en un nuevo programa de Tejiendo Palabras.
Así es, así es.
Adiós a todos.
Chaito.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.